Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Dice la palabra del Señor en este texto, en esta porción de las Escrituras: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis, ni me echasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana ponemos en tus manos la palabra que hoy ha sido leída. Padre, queremos ponerla en el sentido en que mis hermanos puedan entender lo que tú quieres hoy para nosotros. Es tu palabra, háblanos con ella. Nos ponemos en tus manos, Padre amado, a través de la gracia y de la obra de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. ¿Qué hacemos, hermanos? Quiero preguntar. ¿Qué hacemos cuando alguien está en peligro de sufrir un accidente o de ir hacia a un camino equivocado? ¿Qué hacen los cristianos? ¿O qué debemos hacer nosotros? Obviamente actuamos instintivamente, como por ejemplo cuando alguien no está prestando atención a las alertas y van a llevar su vida a un caos. Instintivamente, como hombres, como personas, tratamos de advertir a nuestros hijos. Si tu hijo está haciendo cosas indebidas, tú le vas a advertir si tú lo amas. Es cierto, ¿verdad? Si tú eres un padre amoroso y te das cuenta que tu hijo está teniendo malas actitudes, tú vas a tratar con él y vas a tratar no amablemente en el momento. En el momento vas a tratar de reprenderlo. Es más, los gritos que van a salir de tu boca no van a ser gritos de odio, de rencor, de enojo. Son gritos de advertencia. Y a veces es algo que nuestros hijos no entienden, ¿verdad? Le dices, no lo hagas, o ve pronto hazlo, o ten cuidado con eso que vas a hacer. Y ellos piensan que tú no los quieres. Pero esa es la manera más apropiada de poder decirle a alguien que está equivocado. Es precisamente lo que nosotros hacemos cuando hay personas, o lo que deberíamos hacer cuando hay personas que están en peligro de abrazar otro evangelio. Recuerden, hermanos, todo esto que acabamos de decir es precisamente lo que acabamos de leer, es lo que estaba pasando en la iglesia de los hermanos de Galacia. Estaban abrazando otro evangelio, un evangelio de observancia, un evangelio de ceremonias externas, una práctica de vida ceremonial. Noten, hermanos, que una de las cosas que Pablo les reclama, y habla con un tono duro, dice: hermanos, yo quisiera cambiar de tono para ir cuando esté con ustedes, pero la verdad es que estoy espantado por lo que les espera si ustedes no cambian de rumbo. Estaba hablándoles muy duramente. Y vean, hermanos, que una de las cosas que estaba pasando a ellos era eso. Versículo 10 del capítulo 4. Que guardaban los días, guardaban los meses, guardaban los tiempos y los años. O sea, eran personas religiosamente, observaban los rituales. Oye, hermanos, hoy tenemos, a veces, hermanos, los cristianos somos personas muy, muy cuidadosas en ese sentido. Pero, mis amados hermanos, esta es solamente un resultado de la gracia que Dios produce en nosotros. Una persona se está alejando del evangelio verdadero de Dios, del evangelio puro de Dios, cuando pone toda su confianza en ese tipo de ceremonias externas. Ahí vemos al catolicismo romano, las personas muy observadoras. ¿Por qué la gente bautiza a sus pequeñitos? Observan el ritual. Usted pregúntele a la persona, además, usted tal vez bautizó a su niño de pequeño, y las personas llevan a sus hijos observando el ritual, lo practican, y les preguntan, ¿pero por qué lo haces? Tú sientes la presión social, la presión de la familia, la presión de las personas que te llevan a hacerlo. Haces las cosas y no las haces consciente ni por la fe, simple y sencillamente observas, practicas las cosas externas que deben ser practicadas con fe. Y ahí estaba el apóstol Pablo. Me parece que a ustedes, hermanos de Gálatas, están observando las fiestas. Y yo pienso, hermanos, yo creo que lo que Pablo les estaba diciendo es que los judíos, hermanos, tenían fiesta tras fiesta, porque obviamente esa es la estipulación de la palabra. Recuerda que todo a lo largo de todos los años en que Israel sale de Egipto, Dios les encarga que guarden las fiestas, que las celebren, las fiestas del perdón, las fiestas de las enramadas, las fiestas del grano, la fiesta de tal, y ellos estaban muy observados. Pero mis amados hermanos, los hermanos de Galacia no tenían nada que ver con los judíos. Ellos eran una iglesia de gentiles, no tenían sangre judía, y ellos, por la influencia mala de los judaizantes, estaban observando estas prácticas. Hoy en día hay una religión muy peligrosa que está surgiendo dentro del cristianismo, más bien una secta judaica, donde hasta las personas tienen que hablar hasta en hebreo, palabras en hebreo, términos en hebreo que ni siquiera saben lo que significa, pero para referirte al Señor Jesús ya no tienes que hablar de nuestro Señor Jesucristo, ahora tienes que hablar de Yeshua HaMashiach. Términos que podemos observar, pero hermanos, la influencia de ellos hasta nuestros días es notable. Hay un hermano que nos platicó en estos días que en Tehuacán, Puebla, el hermano Yair, existe la iglesia más grande de este hombre. Él es un hombre que se viste como hebreo, como judío, judaizante, que trata de traer las prácticas del Antiguo Testamento a la iglesia gentil, que no tiene nada que ver con las prácticas judaicas. Este era el problema de la iglesia de Gálatas, hermanos. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Y me temo, versículo 11, que haya yo trabajado con ustedes en vano y estén abrazando las prácticas y no la verdad gloriosa de que Cristo ya lo pasó, Cristo lo observó, Cristo lo cumplió. Ustedes son libres en Cristo, crean por la fe, vivan en la fe. Un predicador dijo que si hay dos cosas que el Señor nos encargó que observáramos en la iglesia cristiana, dos rituales ceremoniales nada más. Uno, el bautismo de los creyentes. El bautismo generalmente, como una señal del pacto. La segunda, la Santa Cena. Y estos, hermanos, No se pueden practicar nada más por practicar. Debe ser una práctica de fe. Todo tiene que ir acompañado por la fe. El simple hecho de venir a la iglesia se vuelve una santa costumbre, pero no debe ser una práctica que debe ser tomada como una monótona, una práctica santa entre los cristianos. Por eso, mi amado hermano, el apóstol Pablo estaba hablando con un tono muy fuerte, con un tono de perplejidad, un tono serio para los hermanos. Cuando una persona trabaja tanto, no quiere que estas personas se alejen tan fácil del camino. El hermano Pablo estaba tan esmerado en enviarles la carta a los hermanos de Gálatas: hermano de Galacia, me temo que yo estuve con ustedes trabajando en vano. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad, hermanos. Ustedes, cuando me recibieron y abrazaron este evangelio, ustedes tenían la intención, porque yo por una enfermedad les hablé del evangelio. Muchos hablan de que el problema era los ojos, porque ahí más adelante dice que si ustedes pudieran haber sacado sus ojos para dármelos y yo ver en la palabra y enseñar la palabra, lo hubieran hecho. Pero han abrazado las prácticas, los rituales y las ceremonias externas, y no han abrazado el verdadero evangelio. Por eso la exhortación de un pastor no es meramente personal, es Dios tratando con su pueblo. Nosotros, los ministros de la palabra, debemos entender una cosa cierta: somos mensajeros. Pero a la vez, hermanos, el Señor nos ha encargado a su iglesia. Tenemos que advertirles a ustedes que no se desvíen por ninguna razón del evangelio puro, porque sí hay otro evangelio, hay otro mensaje que lleva a la perdición, y hay algunos hermanos que están en ese estado, y los creyentes debemos tratar seriamente para que los hermanos no se desvíen del camino. Y el propósito de exhortarlos, de reprenderlos y de animarlos a que no se desvíen del evangelio, a que no abracen nada más las ceremonias externas del cristianismo, la razón por la que deben abrazar verdaderamente a Cristo y su evangelio y estar afianzados en él, es que Cristo sea formado en ustedes. Vean lo que dice Pablo ahí. Y ese es el tema de nuestro sermón: hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. La meta de la enseñanza, la meta de la instrucción, la meta de la exhortación para cada uno de ustedes, de manera personal y de manera pública en el mensaje de la palabra, es que el carácter, que la imagen de Cristo sea formado en cada vida de cada creyente. Así que no lo tome personal, mi amado hermano. Si voy a tratar con usted a veces esa situación, si voy a hablar con usted, si la palabra del Señor me exhorta a mí como pastor para poder instruirlo en este punto, no lo tome personal. Es que ya le caí mal al pastor. Es que el pastor esto y aquello. O sea, yo también tengo mis fallas. Yo también tengo mis pecados. Yo también tengo mis aflicciones. Y yo necesito muchas veces ser animado, reprendido y exhortado. Pero vamos a aguantar, hermanos. Tenemos que aprender a soportar la corrección. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? En el mundo no tenemos esa perspectiva. Vemos que alguien va para el voladero y decimos: allá él, allá va, es su vida. Si nuestros hijos van por mal camino, me quedo callado, prefiero quedarme callado. Pero en el evangelio vemos cómo Pablo trató un problema serio, de que los hermanos estaban desviando, y Pablo le dice: hermano, ten cuidado, no te desvíes. Y lo dijo con un tono serio, porque el evangelio es serio, y vivir en el evangelio es vivir en la libertad que Cristo nos ofrece, y no podemos volver a las ataduras, a la esclavitud del de las ceremonias externas. Y vamos a tener cuidado. Así que, mi amado hermano, debemos prestar atención a tres cosas. Yo quiero exhortarle: si usted y yo vamos a ser formados a la imagen de Cristo y la exhortación puede servir para ustedes, deben notar en este pasaje tres cosas que la palabra del Señor quiere que prestemos atención. La primera cosa es que el Señor quiere que no olvidemos de dónde nos sacó. Esos son los primeros versículos. Y noten, hermanos, versículo 8. Y recuerden lo que hablamos hace 8 días acerca de la adopción. Esta es la continuación. Dijimos que si somos adoptados en Cristo Jesús, podemos tener toda la confianza de venir a Él. Somos sus hijos y vamos a recibir también muchas veces la reprensión. Pero del versículo 8 en adelante, Pablo les recuerda a los hermanos de Gálatas: amados hermanos, Cristo tiene que ser formado en sus vidas y yo tengo el deber de exhortarlos, de corregirlos, de instruirlos para que Él sea formado en sus vidas, pero no deben olvidar estas cosas. La primera cosa es que Dios los sacó del mundo. Número 1, dice ciertamente, versículo 8, en otro tiempo ustedes no conocían a Dios, servían a lo que por naturaleza no es de Dios. Mas ahora, conociendo ustedes a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, gloriosa predestinación, ¿ya se dieron cuenta? Muchos dicen, yo no sabía, pero conocí, busqué al Señor, y el Señor tuvo misericordia de mí. Pablo dice, ese hermano Pablo era calvinista, hermanos. Este hermano Pablo era claramente reformado. Porque él dice, ustedes conocieron a Dios. No, Dios los conocía a ustedes. De otra manera, si Dios no hubiera intervenido en que su vida fuera diferente, ustedes hubieran seguido en su misma vida. Eso es lo que dice el versículo 9. Mas ahora, siendo conocidos por Dios, ¿cómo que ustedes vuelven a practicar rituales? A eso se refiere. A los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren ustedes esclavizar. Amados hermanos, Dios los sacó del mundo, Dios los sacó de fundamentos, Dios los trajo de argumentos. Yo hace 8 días les platicaba y les decía, el hombre tiene estos fundamentos, la vida del hombre tiene base. Cuando no conoce el Evangelio, cuando vive en el mundo, sus fundamentos son su trabajo, su familia, sus ocupaciones y sus placeres. Esta es la base sobre la cual el hombre está. Cuando una de estas cosas faltan, el hombre se va para abajo. Pero cuando uno conoce el Evangelio, estos rudimentos ya no funcionan. Los rudimentos, la base sobre la cual el hombre se sostiene, es la gracia de Cristo Jesús, y sobre ella permanece tú, cristiano, porque Cristo está contigo. En Él está puesta tu confianza para la vida, para el trabajo, para las diferentes relaciones que tú tienes con otras personas, para el negocio, para cada área de tu vida. Ahora Cristo es el fundamento de tu vida, porque Cristo te adoptó y te hizo su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Y bajo eso tú caminas. Y Dios, y si Cristo va a forjar una imagen pura, va a forjar su carácter en ti, nunca debes olvidar de dónde Dios te sacó. Dios no quiere que olvides esto, porque, hermanos, lo leemos en los salmos. Yo veo los salmos y los salmistas siempre hacen énfasis. En 2 ocasiones yo veo en los salmos 103 y en los salmos que siguen 104. Veo cómo los salmistas hacen un recuento del pasado. En otras palabras, hermanos, el presente del cristiano está fundamentado en el pasado. Si queremos ser cristianos actualizados, no debemos olvidar el pasado, porque ahí es donde Dios nos sacó. De allí es donde Dios nos sacó. Pablo dice, si ustedes quieren que el Cristo sea formado en ustedes, nunca deben olvidar que Dios los sacó del mundo. Ese era su fundamento. Pero ahora ustedes están en Cristo Jesús. ¿Qué esperas? ¿Qué fundamento tienen los cristianos? Por favor, mi amado hermano, no vuelvas a la esclavitud de guardar, de observar. En el romanismo tú vivías espantado. En el romanismo te decían, si no bautizas, si no practicas, si no haces esto, si no haces aquello, tu vida no va a ser buena. Y nosotros decimos, si tú no estás en Cristo, nada va a funcionar. Porque Jesús dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque separados de mí, nada para el bien espiritual puedes hacer. Nada. Esa es la razón, hermanos, por la que la palabra del Señor nos exhorta a no olvidar nuestro pasado. Y uno dice, es que ¿para qué voy a recordar todo lo que me trae vergüenza? Pero sí, la vida pasada trae mucha vergüenza. La vida pasada ni siquiera quisiera recordar. Pero el simple hecho de lo que dice el salmista, el Señor lo sacó de Egipto con mano poderosa. Ustedes se rebelaron, pero el Señor tenía misericordia. Ustedes se rebelaron, pero el Señor tenía misericordia. Ese simple hecho de recordarnos en nuestra mente, el hecho de que Dios nos libró del mundo, de los rudimentos mundanos, ahora mi fundamento es Cristo. Eso puede ayudar mucho para que nunca tú te quedes estancado. O sea, la meta es crecer en la madurez que hay en Cristo Jesús. Ahora que has nacido de nuevo, ahora que has entendido el Evangelio y has puesto a Cristo, o Dios ha puesto a Cristo como el fundamento de tu alma, ahora nunca te vas a quedar estancado. Pablo decía, amados hermanos, ustedes han encontrado una satisfacción mala, han encontrado satisfacción en practicar los rituales externos, y eso no es bueno. Eso no es el Evangelio. El Señor los sacó de esos sus rudimentos débiles y pobres para que ustedes vengan a confiar en Cristo y vivan en Cristo. Eso es muy interesante. Y esa es la segunda cosa que yo quiero yo animarlos. Si el cristiano va a crecer hasta que Cristo sea formado en ustedes, la segunda cosa que debemos olvidar, que no debemos olvidar que hay en este pasaje, es que permanezcamos satisfechos en Cristo. Versículo 15 y 16, noten. Ya Pablo exhortando a los hermanos que tengan firmeza y de no volver a la forma de vida que tenían atrás. Luego el versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? ¿Dónde? Si tú como cristiano quieres crecer en la gracia de Cristo y que hasta que el carácter de Cristo, porque esa es la meta del cristiano, si eres adoptado, si eres hijo de Dios, Dios va a formar una imagen en tu vida. Y si tú como cristiano nunca olvides, Dios te sacó del mundo. Segundo, nunca dejes de estar satisfecho con lo que has recibido. Hermanos, en primer lugar, la satisfacción del creyente no está basada en sus sentimentalismos. Yo estuve estos días trabajando, hermanos, un trabajo que tenía que entregar, y estaba, mientras estaba trabajando, mis vecinos por ahí tenían unas predicaciones así muy fuertes, de pastores carismáticos muy fuertes, y lo único que me ponía a pensar era, estaba hablando así cosas que atraían, movían los sentimientos, y eso a mí, ahora que entiendo todo esto, me causaba pues cierta inquietud respecto a cómo las cosas estaban pasando. Pero lo que me interesaba es que cómo la gente puede ser satisfechos, y la manera en la que la gente puede caminar en este tipo de grupos satisfechos es ofreciéndoles cada vez algo más fuerte, píldora, como si fuera un medicamento, un tratamiento que los mantenga allí. No podemos nosotros hacer eso. Hermanos amados, ahora que estoy aquí enseñándoles, instruyéndolos con la palabra, si hay algo que va a satisfacer su vida, no es que yo traiga aquí un show de payasos,
No es que el pastor hoy amanezca con un poder, con una unción, con un grito, con una capacidad de mover sus sentimientos. No, mi amado hermano. La satisfacción que el hombre va a experimentar no está basada en sus sentimientos. Porque si estuviese basada en los sentimientos, tenía que hacer maroma y teatro yo para poder mantener a los cristianos en este lugar. Y con razón muchos de ustedes ya están cabeceando. Con razón muchos de ustedes prefieren hacer otras cosas, ocuparse en otras cosas aquí, porque creo que el Evangelio no es de esta manera. No es de esta manera. Es interesante, pero tampoco debe estar basado. Podemos hablar mucho del sentimentalismo que hoy en la iglesia hay, hermano, en la iglesia cristiana. Usted lo ve en internet, en el teléfono, y ve que muchas personas pueden permanecer en la iglesia por muchos años teniendo actividades, activismo, sentimentalismo, manteniéndolos activos en sus emociones. Pero tarde o temprano, todo lo que sube tiene que bajar. Tarde o temprano mucha gente va a darse cuenta que el cristianismo no tiene nada que ver con sentimentalismo. Tarde o temprano muchos cristianos se van a dar cuenta que la palabra, el evangelio que recibieron con emoción, porque dice la palabra que lo reciben con emoción, tarde o temprano se van a dar topar con pared, y entonces se van a dar y van a abrir los ojos y van a decir: no, no es lo que me ofrecieron. ¿Y qué haces? Se van, hermano. La satisfacción del creyente no está en sentimentalismo. Es obvio, hermano, que aquí nosotros no vemos que Pablo les estaba diciendo a los hermanos: ¿dónde está pues la satisfacción que ustedes experimentaban? Es obvio que Pablo no estaba diciendo: ustedes, hermanos, seguramente llegaron a la iglesia y los invitaron a orar, a cerrar sus ojos, a aplaudir, a brincar y a gritar y a hacer, tener experiencias sensacionales. No pasaba eso. Pero sí había una cosa. Estas cosas, las prácticas, las ceremonias externas, causaban en los hermanos cierta sensación de sentimiento, o sea, estoy hablando de sentimiento, de seguridad. Y entonces en eso sí, que las personas practicaran ceremonias externas, observar los días, practicar las fiestas, como los judaizantes, les causaba a los hermanos esa sensación de: ay, me siento muy bien para con Dios. Cuando estábamos en Landa de Matamoros, hermanos, predicando la palabra de Dios allá, en el local donde llegamos primero, teníamos como algunos 12 niños, tal vez, y mi esposa está de testigo, que eso era cierto. Estábamos ahí, empezábamos a trabajar con ellos por un buen tiempo, no recuerdo exactamente el tiempo que estuvimos trabajando, tal vez un año, y de repente, hermanos, empezaron a faltar algunas familias de niños, una, dos, tres niños. Entonces les preguntábamos: oye, ¿dónde están los niños? ¿Qué pasó? Vamos a invitarlos, ¿qué pasó? Y entonces uno de ellos llega, muy honestamente, los niños siempre dicen la verdad, ¿verdad? Y entonces dicen: es que dice su mamá que no van a seguir, ya no van a venir porque nosotros no tenemos nada, ustedes no tienen nada que ofrecerle a ellos. Le dije: ¿en qué sentido no tenemos nada que ofrecerles, no? La iglesia les ofrece 7 sacramentos. Y hermano, no me van a creer, pero muchas personas van a la iglesia porque se sienten seguros, porque ya pasaron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así. Mi amado hermano, usted no permanece en la iglesia por esto. Ningún ritual, ninguna asistencia es más importante. Nosotros tenemos que ofrecer algo más poderoso. Y la satisfacción que el cristiano tiene no está en la observancia de la ley. La satisfacción que el cristiano tiene, según Pablo, es que está puesta su confianza en Cristo Jesús. Por si yo les decía hace un momento, solamente tenemos 2 rituales: el bautismo y la cena del Señor. Y ellos nos ayudan a recordar cómo estamos en Cristo y nuestra unión con Cristo. No creemos tampoco que el matrimonio sea un sacramento, porque todos los hombres se casan, cristianos o no cristianos, pero sacramentos, la cena y el bautismo, que sí son los hombres los que experimentan la gracia de Dios de manera interna en sus vidas. Pero ese no es nuestro fundamento. No voy a la iglesia para que sentirme bien, para tomar la cena, o no me bauticé y ya las cosas han cambiado. Todos tenemos diferentes experiencias en la vida, pero si hay algo que todos podemos concordar es que si estamos en Cristo, estamos satisfechos. Y cuando alguien empieza a encontrar satisfacción en otra cosa que no sea fijar tu mente en el Evangelio, fijar tu mente en los méritos perfectos de Cristo, entonces este mensaje es para usted, porque se está desviando del verdadero Evangelio de Dios en Cristo Jesús. No podemos poner nuestra satisfacción en méritos externos, porque la satisfacción del cristiano está basada en la gracia inmerecida de Cristo y de su amor. Una gracia que no merecía, un perdón que no merecía, en ese amor inagotable que te mueve a actuar como Cristo, a tal grado de mostrar un amor sacrificial. Noten, hermanos, que el versículo 16 nos narra cómo los hermanos experimentaban una satisfacción que dijeron, esa satisfacción es de entrega. O sea, si estamos satisfechos, vamos a entregar nuestras vidas a Cristo. ¿Cómo podemos motivar a los cristianos a crecer en su madurez cristiana? O sea, yo cuando leí este pasaje me pregunté, ¿cómo puedo ayudar a los hermanos a que no se estanquen en su vida cristiana, a que crezcan, hasta que Cristo sea formado en ustedes? ¿Cómo puedo hacer eso? Es obvio que no hay otra manera más que mirar el amor que Cristo tuvo con nosotros y estar satisfechos. Noten, hermanos, el versículo 16 dice, 15 y 16, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Imagínense, hermanos, estaban tan satisfechos de haber recibido un evangelio que no era de Pablo, un evangelio que era de Dios, que ellos dijeron, nuestro hermano amado Pablo ha dado su vida por nosotros y nosotros queremos compensar ese amor, esa gracia inmerecida de Dios, que lo que vamos a hacer, si hubiese sido posible, dice, mis ojos para mi hermano Pablo, tanto amor. Ellos entendieron qué significaba el sacrificio, un amor sacrificial. Ellos se miraban a sí mismos como bienaventurados. De hecho, la palabra satisfacción es un sinónimo de bienaventuranza. Ellos se sentían bienaventurados por haber recibido un tan grande evangelio por parte de un hombre que por una enfermedad llegó a anunciarles el evangelio, lo dicen los textos anteriores. Los ojos de Pablo eran tan importantes para seguir caminando, para seguir entendiendo la palabra de Dios, de tal manera que ellos querían que otros conocieran el evangelio y tenían un aprecio tan grande por Pablo. Pero tal parece que después de la llegada de los judaizantes, estos hermanos empezaron a probar las ceremonias externas y empezaron a sentirse satisfechos. Así como, ah, caray, recibimos un mensaje muy profundo, pero empezaron a probar satisfacción en ceremonias externas, como la observancia de las fiestas, como las ceremonias como las ceremonias que hacían para los hijos, todo eso de la circuncisión. Ellos estaban empezando a sentirse satisfacción. Pues yo te quiero preguntar algo, hermano. Hasta este punto, como cristiano, ¿qué es lo que te da satisfacción a tal grado de que dices, por eso voy a la iglesia? ¿Hay algo que produce satisfacción en ti? Eso solamente tú lo puedes responder. Yo no puedo mirar tu corazón. Pero ¿qué te satisface a ti para decir, de verdad, tengo tantas ganas de ir a la iglesia? Si empiezas a mirar que los rituales externos producen esa satisfacción, por favor, vuelve pronto. Todos los cristianos tenemos la tendencia de observar antes de mirar por la fe a Cristo. Entonces somos muchas las tendencias. Alguna vez, un predicador ruso, un pastor en Rusia, que tenía una iglesia allí en Rusia, y ustedes saben que en esos lugares, muchos lugares en donde no se puede libremente predicar el Evangelio. Esto lo escuché del pastor John MacArthur. Y una vez dice que el predicador ruso vino a Estados Unidos, tenía la libertad y empezó a predicar. Y entonces, terminando la predicación y todo, el pastor MacArthur va y le pregunta al predicador: hermano, ¿cómo le haces, hermano, para mantener a una iglesia allá en Rusia, donde es muy difícil llevar el evangelio a otras personas, donde no te permiten abiertamente hablar de tu fe? Y entonces el predicador ruso se la volteó y le dice: no, hermano, ¿cómo le haces tú en un país donde hay tantas libertades para mantener a los cristianos fieles caminando en el Señor, satisfechos? ¿Verdad que es más difícil mantener satisfechos a los cristianos cuando están libres y cuando tienen muchas cosas y tanta holgura, tantas bendiciones, que pueden algo quitar tu atención y sentir satisfacción por esos elementos externos antes que seguir mirando a Cristo? Aquellos hermanos miran a Cristo y permanecen por la fe en medio de la aflicción. Pero donde hay tantas tentaciones, donde hay tantos rituales, donde hay tantas religiones bombardeándonos por todos lados, ¿cómo los cristianos pueden permanecer satisfechos? Y es ahí donde te das cuenta que la exhortación es para nosotros también, porque podemos sentir satisfacción por otras cosas o buscar satisfacción en otras cosas antes que en el evangelio puro de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es posible que esa satisfacción vaya menguando muchas veces y necesitas volver a experimentar esto. Por eso está la reprensión, por eso está la instrucción como una herramienta que sirve para eso. El Señor usa esta palabra, porque está hablándote a ti, para tratar con sus hijos que han perdido esa satisfacción, que solo la pueden encontrar en Cristo Jesús. O sea, una satisfacción basada en el Evangelio puro, solo Cristo puede satisfacerla. Hay muchas maneras en las que tú puedes ser satisfecho. Parece que los hermanos de Gálatas se estaban desviando, pero esta palabra que estoy hablando es para ti, que tienes experiencias por ser satisfecho por otras cosas. Apocalipsis 2:4 es un texto muy conocido en las que el Señor, en el capítulo 2 de Apocalipsis, habla a una iglesia que defendía, que estaba muy firme para defender la sana doctrina. En Apocalipsis 2, usted puede leerlo, por favor. Pero en el versículo 4, hermanos, a los hermanos de Éfeso, les dice, a la iglesia de Éfeso, les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Hermano, yo cuando leí a la iglesia de Éfeso, hermano, cuando leí este texto de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, vean, hermanos, ya dice, versículo 2 del capítulo 2, dice: yo conozco tus obras y tu trabajo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero hermanos, ¿cómo es que Juan, por inspiración divina, en el versículo 4 le dice: pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor? ¿Cómo le dice: cristianos, ustedes han luchado por la doctrina, tienen un celo muy fuerte por la doctrina, pero hay algo que internamente ha estado afectando su comunión con Dios? Es que has dejado tu primer amor. ¿Verdad que parecía que le estaba elogiando cosas bonitas a la iglesia de Éfeso? Pero tal parece que esa satisfacción ya no la tenía. Esa satisfacción ya no la tenía. Luego el versículo 5 le recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde has caído? Solamente tú sabes de dónde has caído. Analiza tu vida. Hazte un examen. ¿De dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras? Pues si no, de pronto y quitaré tu candelero de tu lugar y no te, si no te hubieres arrepentido. Interesante, hermano. Porque muchas veces podemos ser celosos, fieles, firmes. Pero si no hay una satisfacción en Cristo, podemos estar alejándonos de nuestro primer amor. ¿Te pasa eso? Te pasa. Me pasa a mí. Por lo tanto, mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído. Si estás satisfecho en Cristo, bendito. Pero si necesitas encontrar esa satisfacción en Cristo, ven, dobla tu corazón, ríndete a Él. El Señor está tratando contigo. Y la última cosa que debemos entender, hermano, que si queremos crecer hasta que Cristo sea formado en nosotros, es que nos apartemos de la falsa doctrina y de falsos maestros que nos pueden traer malas influencias. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. Sí existen las malas influencias, es cierto. Una mamá, cuando ve a su hijo andar con los vecinos que andan haciendo cosas indebidas, siempre dice a la mamá: no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque son una mala influencia. Ahí estaba Pablo haciéndolo como un papá. Y lo dice, vamos a Gálatas. Por favor, capítulo 4, regresemos a Gálatas. Y ahí vemos a Pablo exhortando a los hermanos de Galacia. Después de decirles: hermanos, parece que ustedes ya no están satisfechos con lo que Cristo ha hecho con ustedes. Luego dice: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. No, hermano, yo soy su amigo, dice Pablo. Yo quiero confirmar mi amor por ustedes, pero tal parece que diciéndoles la verdad, me enemisto con ustedes. A veces muchos de ustedes no están capaces de recibir la reflexión y piensan que el pastor los tiene algo contra ustedes. No, mis amados hermanos, son mis amigos, les aprecio. Y las cosas que les tengo que decir, según el Evangelio, no es porque los desprecio, es por el amor que Dios quiere mostrarles para ustedes. Pero luego le dice el versículo 17, tienen celo por ustedes, o sea, aquellos judaizantes tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Así que, mis amados hermanos, hay malas influencias. Los hombres caen básicamente por dos razones: por la influencia interna y por la influencia externa. Así que Pablo dice: ellos, los judaizantes, tienen un ferviente interés, pero con el fin de aislarlos de la verdad predicada que yo les he dado y la influencia de mi persona. El enemigo, hermanos, el enemigo sabe que una persona aislada es presa fácil. Si una persona se aísla, es presa fácil. Por eso yo les invito, hermanos, vamos a la iglesia, reúnete con otros cristianos, porque una de las primeras marcas de que una persona está siendo presa fácil del enemigo es cuando empieza, ¿qué? A aislarse. La naturaleza lo dice. Cuando una oveja empieza a aislarse, hablando de las cosas naturales, el lobo no ataca a la multitud de ovejas. El león no ataca a la multitud de animales. El león ve aquella oveja, aquel animalito inocente que se está apartando. Y una de las primeras marcas de que una persona se está alejando de Dios y que ya no hay satisfacción en Cristo es que se aísla. Yo les digo, hermanos, váyanse a orar. Y no, nadie piensa que le estoy dando la opción. Hermano, ¿saben por qué? Porque la palabra del Señor dice: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Hermanos, les animo a orar, porque aislados, orando aislados lo haces, pero hay más ánimo y gozo y fuerza cuando juntos oramos. ¿Qué es mejor, un ejército o una persona peleando contra el enemigo? ¿Qué es mejor? Ustedes díganme. Un ejército. Vénganse, aislados nada podemos hacer. Aislados no, hermanos. El enemigo sabe que una persona es
aislada es presa fácil. Una persona que interpreta y estudia por su cuenta es presa fácil. O una persona que escucha a otros predicadores cuando prende enlace o cuando prende un canal y pone el brujo mayor de no sé dónde, allí se va a ir, porque es presa fácil de predicadores en internet que hoy en día hay y fácilmente puede usted caer. Así que no, si no prestas atención a su corriente doctrinal, si no has madurado lo suficiente para discernir la verdad del error, vas a ser presa fácil. Y esa es la razón por la que Pablo exhorta a los hermanos de Galacia: hermano, bueno es tener celo, bueno es tener deseos de fervientes interés sobre las cosas que son buenas, pero para eso se requiere discernimiento, ¿verdad? Si tú no tienes el discernimiento apropiado, evita leer, oír o aislarte, porque puedes ser presa fácil del enemigo. Velad y no caigas en tentación. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra de Dios tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cómo han surgido las sectas, hermanos? Las sectas han surgido cuando los hombres se han aislado de otros cristianos. Así han surgido las sectas. Por eso, mi amado hermano, no interpretes privadamente. Siempre antes de interpretar, cuando escuchas, analiza y observa cuántos otros han hablado acerca de esto. Y asegura lo que tú has creído. Hermanos, las personas tienen un gran interés para enseñar sus herejías y por influenciar sobre otros, y deben ustedes tener cuidado, porque hay gente que se interesa. Los maestros falsos, hermanos, son muy sagaces para atraer a las demás personas. Te visitan, están pendientes, lacerándote ahí, lanzando: mira, tengo este libro, mira, lee esto, mira, escucha esto, te mandan enlaces de lo que quieres ver. Ellos tienen celo, tienen un fervor, pero si te están alejando del evangelio, apártate. ¿Cómo los identificas? No se trata de una guerra de maestros, de quién sabe más doctrina, sino de un estudio correcto acerca de las verdades del evangelio y la práctica bíblica. Un verdadero maestro está siempre centrado en el evangelio. Cristo es el todo en nosotros y todas sus implicaciones. No es legalista para nada. Un legalista dice o cree que ser salvo depende de uno mismo y de medios externos. Pero un verdadero predicador siempre va a estar centrado en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y en esa centra tu vida, satisface tu alma en Cristo. Un verdadero maestro tiene amor por la grey, la ama y la defiende, no como el asalariado que viene el lobo y en vez de defender a sus ovejas sale huyendo. La ama y la defiende. Número 3, un verdadero maestro está dispuesto a pagar un precio alto por decir la verdad. Pablo dice: hermanos, les voy a decir la verdad y es posible que ustedes me tachen de su enemigo, pero lo tengo que decir. Y a veces pasa eso, hermano. Pero tenemos que aprender a defender esto, hermano. A defender la verdad. Así que, ¿cuál es el propósito? El propósito de la verdad o de la instrucción, de la enseñanza, es que Cristo sea formado en ustedes. Amados hermanos, termino. La meta de la instrucción, la meta del pastorado, la meta de persistir. O sea, yo estoy aquí insistiendo y persistiendo y no piensen que el pastor, el quien predica la palabra, tiene tantas fuerzas para decirlo siempre. La meta de mi deber como pastor, como instructor de la palabra de Dios, es que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Creo que ese es el propósito de este pasaje. Es nuestro propósito cuando les recuerdo que tengan cuidado, no olviden de dónde Dios los sacó, no olviden que ustedes están satisfechos en Cristo y también no olviden usar los medios de gracia para su crecimiento espiritual.
no se alejen, aléjense más bien dicho, de las malas influencias que pueden producir en ti un entendimiento del Evangelio. Aléjate de hombres que enseñan malas doctrinas. Si hay algo que estás escuchando, puedes preguntarme, hermano. Si tú no te sientes con la capacidad de discernir, hermano, estoy escuchando a Cash Luna. ¿Qué dices tú, hermano? Pregúntale a un hermano maduro, al pastor. Hermano, estoy escuchando a tal predicador como que anda tumbando a gente. ¿Será bueno? Si no te sientes con esa capacidad de discernimiento, puedes preguntarle. Si tú dices, ah, ya lo escuché, ya tienes discernimiento por el uso de la palabra, inténtalo, con mucho cuidado, con mucha humildad, con mucha responsabilidad, pero nunca te alejes de la gracia de Cristo. ¿Cuál es la meta? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que, ¿cuál es mi propósito? Presentarlos a ustedes perfectos en Cristo Jesús. Colosenses 1, 27 y 28 dice, el 28 sobre todo, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin. Que usted crezca, que sea presentado. Un día Dios me va a preguntar de cada uno de ustedes que están escuchando la palabra de Dios. Y me va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida de tal hermano si viste que andaba en peligro? ¿Ven qué responsabilidad? Así que, y Dios también te va a preguntar de tu familia, a ti, porque tú tienes un discernimiento de la palabra. Así que todos los hombres tenemos la responsabilidad de guardar, de cuidar el Evangelio y de enseñarlo correctamente hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la meta. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por la palabra. Mi anhelo ferviente es que Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros. Ese no es mi anhelo, Señor. Ese no es mi propósito. Ese no es mi celo únicamente. Eso es lo que tu palabra me pide que yo sea. Eso es lo que tu palabra nos exhorta. Que los hermanos sean animados, sean exhortados, sean corregidos, sean presentados ante ti perfectos. Yo sé que nunca vamos a encontrar la perfección en esta vida, pero queremos ser perfeccionados. Tu palabra nos exhorta. No hay otra manera más propia, Señor, de cómo los hermanos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento más que la obra de tu Espíritu Santo. Pero esta obra no se hace automática. Esta obra es usada, usando tu palabra para corregir, para instruir. Y tenemos una palabra que es útil para ellos, Señor. Ayúdanos a usarla, a ser cuidadosos, a librar a tu pueblo de hombres que pueden llevarlos a la herejía y pueden apostatar en este camino. Limpia tu iglesia, Señor. Límpianos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que queremos, Padre. Forma el carácter de Cristo en tu pueblo. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.